sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Para todos, muy buen comienzo de jornada. Comenzamos nuestro encuentro de cada día compartiendo el Evangelio de Jesús en Marcos 7:24-30. Una palabra que nos abre a la ternura de Jesús. Lo que aparentemente suena como un desprecio, como una falta de consideración, como un gesto de humillación, termina siendo bien leído el Evangelio. Un gesto de amor y de ternura. Hay que comprender el contexto en el cual se produce este milagro de liberación de un espíritu impuro en la hija de una mujer sirofenisa que llega a los pies de Jesús allí en Tiro para pedirle que le libere a su hija del mal espíritu que la tiene a maltraer. Y ya veremos por qué. Tiene que ver con un gesto de ternura y de compasión por parte del Señor en medio de un territorio pagano donde evidentemente un judío hasta el tiempo de Jesús no tenía ningún tipo de posibilidad de llegar con un mensaje que fuera religioso. Aunque allí había comunidad religiosa judía de diáspora, pero un tanto frágil en su modo de estar presente. Saludo a mis compañeros de trabajo de todas las mañanas, Alejandro Segura en la musicalización, en la puesta al aire. Ale, buen día. 351-871-593, el punto para el encuentro con los oyentes. Adriana, buen día.
Buen día, Padre Javier. Muy buen día para todos. Y ese número van a poder comunicarse y participar de la catequesis.
Sí, fíjate, en el Evangelio de hoy, Adri, la mujer tiene una expresión clamorosa. Y para que se produzca un efecto liberador, como muchas mamás, abuelas, como muchos papás respecto de sus hijos, atravesados por todos los riesgos que comporta la convivencia hoy en una sociedad desmadrada, que lejos de darle la bienvenida y abrazar los proyectos de vida de nuestros adolescentes y jóvenes, por su propuesta los tiene a maltraer, ¿no? Y ahí hablamos de todas las adicciones. La del juego, que con tanta claridad recién compartida con el señor Braida, la Iglesia ha salido a enfrentar a la sociedad liberal que entiende cualquier modo de generar recursos económicos para sin ningún tipo de miramientos en las consecuencias que tienen este instrumento nefasto del juego online en manos de niños, adolescentes y jóvenes, cuanto también la adicción del alcohol, de las drogas, por hablar solamente de las consecuencias de lo que termina siendo el gran y grave problema de la sociedad actual, los proyectos de vida, el proyecto de humanidad, de sociedad que queremos y, por lo tanto, en qué lugar invitamos a los jóvenes que hagan verdaderamente lo que mejor tienen para ofrecer, que es su apuesta rebelde, saludablemente rebelde a la vida, para no conformarse con lo dado, sino tomar lo recibido y transformarlo. Para eso hace falta tener horizontes, y es lo que quisiéramos que hoy ocurra a partir de los clamores de mamá, de papá, de los hermanos, de los amigos, de los mismos jóvenes que sienten la necesidad de clamarle a Dios por liberación. ¿De qué? ¿De qué sentís que la vida juvenil, la vida de los adolescentes, los niños, tiene que ser librada? ¿Qué liberación, como hace esta mujer con esta niña? ¿Qué le clamamos al cielo para que verdaderamente se produzca un proceso de liberación de quienes hoy sufren los atentados de las fuerzas del mal, como lo sufre esta niña sirofenisa? Te comparto los números del día de ayer. 1.030.000 pesos entraron como fuerza de todo nuestro proceso de ir acompañando la obra de María en todo el territorio, en las 280 frecuencias. Uno dice el número que dice, es mucha plata, sí, para la economía mía un montón, no lo tengo. Para la tuya posiblemente también, para vos que sos jubilada, ni hablar. Pero no estamos hablando de nosotros, sino de todos nosotros juntos, llevando adelante este proyecto. Y por eso es con cada una de las partecitas de cada lugar de la República Argentina. Son 280 frecuencias. Estamos llamados a establecer para un equilibrio en el desarrollo del proyecto una recaudación de 4 millones diarios, lo cual nos va a permitir encontrar dentro de esta economía macroestabilizada y micro descontrolada nuestra posibilidad de seguir adelante con los servicios de evangelización que compartimos, ¿no? Y en este punto te invito a que no dejes de dar tu pequeña ofrenda. No está ni en mí ni en vos. Bueno, en algunos sí, en algunos sí tienen esa posibilidad de vez en cuando de ofrecer toda una recaudación de un día a favor del proyecto, también son más que bienvenidos, o una parte importante de lo mismo. Obra.radio.maría, para que hagas tu transferencia bancaria. No traje mi celular, ya lo voy a ir a buscar para que nos vaya compartiendo Alejandro el momento a momento. Nos gusta ese estar en línea de cómo va la reacción de cada uno de nosotros en las 280 frecuencias que tenemos. De algunos lugares nada llega. En algún momento lo voy a compartir eso, ¿no? Y estamos revisando qué está pasando allí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde están las trabas para que la adhesión de oyentes no se traduzca también en adhesión de gente que se siente parte? No solamente que es una escucha pasiva, sino que da pasos a favor del proyecto. Pero no va a ser tema de esta mañana, será en algún otro momento donde podamos ir haciendo ese recorrido frecuencia por frecuencia. Marcos 7:24-30, compartimos el mensaje de la buena noticia y así lo dice la palabra de Dios.
Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
El alimento del que se habla y que se ofrece en la mesa en la que Jesús está sentado en una casa de Tiro, de Sidón, frente a una mujer sirofenisa, en un territorio y un ambiente pagano, es el alimento de la palabra, que es Jesús mismo. Es el alimento que Jesús ha generado multiplicidad de oferta en el pan compartido, repartido y multiplicado a favor de los que tenían hambre. Ese pan del que se comparte allí, que Jesús dice, no está bueno tirárselo a los perros. Claro, la expresión perro está vinculada al mundo pagano. Es una expresión judía, hebrea, despectiva. Pero Jesús dice, los perros han dejado de ser perros con la llegada del Hijo del Hombre. En algún sentido, es el sentido de compasión, de ternura, de misericordia, de ir más allá de los territorios demarcados por la cultura, la ideología nacionalista con la que Jesús viene combatiendo dentro del esquema de Marcos y ofrecérselo también a los paganos. La palabra cachorro es lo que marca esta diferencia. Para Jesús, los paganos han dejado de ser perros para ser cachorro. En estos días que he estado de vacaciones en casa, que nunca tuve solamente cuando niño un perro, un chihuahua chiquitito, pobrecito, después se murió, con mi hermano hacíamos tanta travesura que le agarró un moquillo nervioso y terminó la vida del chihuahua. Entre otras cosas, con Pablo lo tirábamos al pobre chihuahua desde la terraza de la casa en un paracaídas, eso que traían los soldaditos, y había mucho más grande nosotros, el chihuahua venía flotando. Nosotros jugábamos y divertíamos tanto, después lo perdimos, ¿no? Con dolor. He recuperado el vínculo con los cachorros a través de mis sobrinos, de mis sobrinos nietos, mi hermana, en estas vacaciones, ¿no? Y realmente estaban al lado de la mesa, como parte de la familia, ¿no? Como incorporado al vínculo familiar. No tanto como para pasar a ser nuestro hijo o nuestra hija o nuestro bebé o nuestra descendencia, por Dios, ¿no? La familiaridad, pero no la confusión, digo yo. Bueno, Jesús habla de eso justamente, de la familiaridad, del vínculo con lo que son parte de la familia, los cachorros. No lo podemos sentar a la misma mesa, no sentar para ponerle un plato, ¿no? Como ocurrió el otro día con un amigo que me decía, pobrecita, la familia que vio en un restaurante, ven que tenía un cochecito y un perro adentro. Entonces le pregunto en la noche, un sábado que me salía a cenar, dice, ¿por qué está el perro acá? No, dice, lo han operado de la columna y lo sacamos a cenar. Ay, dije yo, qué complicado que estamos, ¿no? Cuando se nos desdibujan los límites en las relaciones, también algo está indicando que no está bien. No puede ser el reemplazo ni un nieto, ni un hijo, ni... Sí tiene una hermosa posibilidad de compañía, ¿no? Eso es verdad. Yo lo he visto tan hermoso esto. Hasta diría que en algunos casos lo he visto funcionar como cierta fuerza terapéutica. Ahora, confundir de que eso es un hijo, una hija, o un nieto o una nieta, y estamos a una larga distancia. Jesús los pone, en este caso, a los paganos a los cuales él quiere acercarse, lo está haciendo repetidas veces. Lo hemos visto yendo a tierra de Gerasa, lo hemos visto viniendo hoy a Tiro y Sidón. Ha querido a Betsaida, la tormenta lo llevó para otro lado, tal vez porque no era ese el lugar donde los discípulos querían ir. En este caso aparece solo porque ya la experiencia de ir con los discípulos no ha funcionado. Ellos no están en condiciones de entender que el maestro, ya lo vamos a ver más en el capítulo 8, va mucho más allá de sus ideales, ¿no? Va mucho más allá. No los niega, pero va mucho más allá de los ideales que tienen los discípulos. Abre fronteras, tiene mucho más que dar que lo que ellos proponen o lo que ellos esperan. No es un legislador ni un profeta territorial, es una presencia redentora de la humanidad toda. Y por eso también le interesa este territorio pagano, donde aparece nuevamente. Vincularse a tierra pagana, como lo hace Jesús repetidas veces, es esto de que después lo acusan, come con publicanos y con pecadores, con paganos, con gente que no tiene a Dios en su corazón. Bueno, a eso va Jesús, a instalar a Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Con este gesto de ternura, Jesús termina por reconocer, por un lado, que primero es la comunidad judía la que recibe la buena noticia. De hecho, Así se lo va a decir Jesús a los discípulos. Ustedes vayan al pueblo de Israel. Después le va a decir, vayan por todo el mundo. La primera instancia es la instancia de Israel. Después, por todo el mundo, por todo el mundo. Aquí también hay otra discusión. En la mesa que ayer se planteó, ¿dónde está lo puro y lo impuro? Ya esa discusión ha estado planteada antes. En la mesa de Jesús, todo alimento es puro. Lo veíamos ayer. Cosa que se va a terminar por definir en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando aparezca en la casa de Cornelio comiendo Pedro, a quien se le viene la imagen de una gran mesa con todo alimento, y dice, come, come lo que te ofrezcan. Es lo que Jesús intentó hacer con los discípulos cuando los mandó en aquella misión. Vayan y que lo que le ofrezcan, recíbanlo. También hacía referencia a la comida. Es decir, estamos en presencia de un Dios que abre caminos. Abre camino para todos, todos, todos. Lo que Francisco viene diciendo en este tiempo. Todos, todos, todos. No pongamos nosotros los límites, no seamos aduaneros de conciencia. Ofrezcamos la presencia de este Dios que aparece con tanta ternura sentado hoy en la mesa, en la persona de Jesús, a mano llena, dando lo que el clamor de esta mujer le pide, la sanación de su hija. Nosotros queremos incluir a todos los clamores de todos, los que se acerquen hoy en la catequesis con su búsqueda y con su espera de que caiga el pan que se necesita, el de la palabra, el de la vida nueva, el de la ley nueva, el del horizonte nuevo que trae Jesús. Clamores que vienen al corazón, que lo presentamos como la mujer sirofeniza, como esta pagana. Nosotros también necesitamos de reencontrarnos con Dios, con nuestras familias y con nuestra sociedad. ¿Qué clamores nos nacen para pedir nosotros, como pide esta mujer por esta niña, para pedir nosotros por los jóvenes, los niños, adolescentes en este tiempo? ¿Tenemos algún mensaje, Adri, por ahí?
Sí, padre, ya están llegando algunos clamores y también agradecimientos por esta catequesis, como por ejemplo Carla de Villa Constitución, que nos está acompañando, dice, agradezco a Dios haberme levantado temprano hoy para reflexionar juntos este evangelio. Dice que justamente este evangelio siempre la ha dejado inquieta porque no terminaba de comprenderlo. Seguro hoy traerá Dios luz a través de este compartir, nos dice Carla.
Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Vendrán más clamores, Adri, que se irán sumando. También más comprobantes, que van diciendo el compromiso de los radiomarianos televisivos que dicen, este proyecto de evangelización es nuestro. Y así como sostenemos la casa y mantenemos viva el fuego de la esperanza por proyectos que nos cuesta llevar adelante, como la educación de los hijos, de los nietos, como la mantener viva nuestra salud con dignidad, como nos cuesta mantener la mesa tendida, así también paramos junto a la olla de este proyecto de alimento sustancioso que es la obra de María y su radio y televisión. Obra.radio.maría, gracias porque a través de este alias podés hacer tu transferencia, tu pequeña transferencia, tu migaja que cae de tu mesa sobre los cachorros, sobre los pequeños que necesitan de este alimento más, más y más. Lo compartimos después de la música. Ya te cuento cómo van las donaciones en un ratito. Alejandro dice que van a entrar 85. Para mí se quedó corto. Yo creo que van a entrar 92. Y van a ser más que, él dijo, 1.100.000. Yo digo que en la catequesis van a haber más de 1.300.000. Vamos a ver cómo funciona hoy nuestra saludable competencia con Alejandro. No me voy.
Hace ya tiempo que comprendí, tú me buscaste en todas partes, la mecha que me un día empezó a fallar, tú no dejaste se apagase, yo lo contemplo y digo que sé. Te lo cuesta de amor muriendo porque le amé. Yo no he querido saber más. quiere regresar y él no dejó de predicarme. Y tú me dices, déjate que te consuma este fuego. No apagues llamas de esta hoguera, que si no hay fuego no habrá luz. Créeme que estoy clavado porque te amo. No encontrarás en otro lado quien quiera ya morir por ti. No tengas miedo, no te dejaré. Las veces que tú me reclames, yo gozo al ver que quieres regresar. Déjame que yo te levante. Señor, ¿no ves que quiero regresar? ¿Acaso pides lo que no sé dar? El tiempo me ha limpiado el alma. Tanto he besado el suelo, no lo ves. Mis manos se han cerrado tanto. No te preocupes, no te dejaré.
Padre Javier, soy Delia y necesitaría que caigan sobre los más niños, sobre todo sobre los más niños. Lo digo por los nietos, que yo lo veo, y en los vecinos, la migaja de la misericordia, de la atención hacia esos pequeños, hacia esos cachorros, que por el hecho de los padres trabajar y darle cosas materiales, a veces no le dan, no le ponen límites, no le dan cariño, abrazos, consejos. Lo veo, padre, lo veo en los niños, que hace falta más atención de sus padres, menos culpa a los padres también. Gracias, padre, que tengan muy buen día, bendiciones.
No tengas miedo, no te dejaré. Las veces que tú me reclames, yo gozo al ver que quieres regresar. Déjame que yo te levante.
Bueno, Adri, me decías fuera del aire, muchos comprobantes de donación van llegando. Qué lindo.
Así es, son con agradecimientos, con saludos y acompañan con el comprobante de que están haciendo su donación a esta hora.
Qué lindo escuchar el clamor de quienes donan con el esfuerzo que supone ese gesto generoso a favor de muchos que claman porque este alimento llegue cada vez más a más hermanos, ¿no? Así que celebramos este clamor. ¿Qué es lo que Jesús hace, no? Jesús, lo que Jesús le conmueve en el Evangelio de Marcos son las expresiones que entran en sintonía con lo que Dios le dice a Moisés: yo escuché el clamor de mi pueblo. Son las expresiones clamorosas, que son entrañables, son del corazón, son existenciales. No tienen que ver con un grito desesperado, ni mucho menos tienen que ver con una expresión pietista, piadosona, sino el corazón puesto en la oración. Es lo que conmueve a Jesús de aquel hombre que se acerca, lo hemos compartido días pasados, ¿no? Que se acerca al Señor para pedir que cure a su hijita también, ¿no? A la mujer, a la niña de 12 años. Fue un clamor, lo que también cuando el endemoniado de Gerasa habitaba en los sepulcros, nadie podía sujetarlo. En el Evangelio de Mateo, entiendo, aparece como que es el Padre también que clama a Jesús por ello. Es decir, son los clamores del corazón, del alma. Cuando nosotros rezamos y oramos y oramos y oramos por una intención, tiene que llegar el momento en esa oración constante, sostenida, donde para alcanzar lo que buscamos tener, tiene que hacerse clamorosa. Es lo que Santa Mónica recibe como respuesta de San Ambrosio cuando ha clamado con llantos, tantos llantos por la conversión de su hijo, ¿no? Y Ambrosio le dice a Mónica: Mónica, las lágrimas de una mujer, la oración entre lágrimas de una mujer, no puede sino traer la respuesta favorable de Dios, ¿no? Así que en estos, queridas mamás, queridas abuelas, queridos papás, hermanos, amigos de los sufrientes y atravesados, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, tan vapuleados por la sociedad que los maltrata, nosotros peleemos desde este lugar, ¿no? Damos batalla como esta gran mujer desde este lugar. Al final, el Evangelio dice, después que Jesús lo ubicó en el lugar tierno de ser parte de la mesa, como parte de la familia, siendo un cachorrito, le dice: mujer, tu hija ya está curada, ¿no? Por lo que has dicho. Es decir, habría que traducir por tu clamor, por tu oración sostenida, por la fuerza de tu súplica, por tu humildad, por tu confianza, por tu fe, por tu certeza, porque sabías que podía hacer algo. Lo hago porque sos parte de mi mesa. Es decir, es una invitación la palabra también a sentarnos alrededor de la mesa donde está el pan y el alimento sustancioso y verdadero. Aquel que, como decíamos, en el mismo Evangelio, en el capítulo 5, Jesús ha multiplicado, ¿no? Ha multiplicado. Y sobró, para decir la palabra, ¿no? Es como que da de comer a 5.000 hombres. Después de darle de comer el pan, que es el mismo Jesús, donde se da el mismo, sobra. ¿Sí? Siempre, y la sobra no es lo que a veces lamentablemente vemos maltratado en alguna de las mesas o cuando en algunos lugares de mayor opulencia económica no se cuida, ¿no? No se cuida. A veces los que tenemos familias que vienen bajo el efecto de la guerra, se cuida además y se guarda para tener. Y es para compartir, es para compartir. Es decir, lo que queda de la mesa, dice Jesús, es para los que no tienen, como esta mujer que forma parte de la familia. Tal vez lo conversábamos hace un ratito, hablando editorialmente con alguno de los compañeros de trabajo, con José, hablábamos de, bueno, este mundo que se reconfigura con el nuevo acuerdo de Trump, con Putin, Ucrania en el medio, esta nueva geopolítica tan compleja de entender. José tiene es especialista en, o ha estudiado a nivel internacional, ¿cómo se llama?
Política internacional.
Y es un gran aporte para nosotros en estas lecturas. Decíamos, claro, el nuevo modelo es incontrastable. Es decir, hay un modelo instalado en la sociedad que se impone. Todos sabíamos que la pobre Ucrania, con su presidente Zelensky a la cabeza, terminaba como va a terminar el acuerdo que ahora se está celebrando. Perdiendo todo, por pequeño. Dieron batalla. Se quedaron con una parte de lo mucho que buscaba avanzar Rusia. Pero este modelo, que lo explicaremos en su momento, tiene un componente financiero, económico, que es que no conoce límites, no conoce fronteras, no conoce idiomas, no conoce soberanías, es Dios, digamos, ¿no? El modelo económico se instala así. Nosotros estamos viéndolo funcionar tan tremendamente en Argentina, digamos, ¿no? El ordenamiento disciplinario frente a los mandatos del sistema, que es al mundo en el que pertenecemos. No estoy diciendo sino un hecho descriptivo, no hago un hecho valorativo. Si hago un hecho valorativo de lo siguiente, esto es así. El punto es qué mundo queremos nosotros, porque ese mundo achica la condición de la humanidad. Es decir, hace de la humanidad un mundo cada vez más reducido en la concentración de los recursos en pocas manos en contra de quien tiene la posibilidad, quien no tiene la posibilidad, perdón, de acceder, que son cada vez más. Es decir, cada vez más pobres, cada vez menos ricos, más ricos, ¿no? Cada vez menos son los ricos que tienen más. Y cada vez son más los pobres que tienen menos. Este es el mundo desigual en el que vivimos. La concentración de la mayor riqueza está en muy pocas manos en el mundo, ¿no? Eso hace que sea un mundo de concentración económica donde la mesa no se le cae nada. No se cae nada de la mesa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que vamos quedando como en otro esquema? Entender que hay otra lógica. Y a la larga esa lógica es la que más fuerza tiene de prevalecer, porque hace la naturaleza humana de la convivencia, de las saludables relaciones fraternas. Esto que Francisco plantea tan claramente en Fratelli Tutti, una mesa para todos, como hace Jesús hoy en el Evangelio, también para vos, pequeño cachorro, parte de la familia. Somos partes todos de una misma familia. Una humanidad pensada así, desde Fratelli Tutti, es una humanidad evangélica, que es contracorriente de la humanidad deshumanizante de un sistema financiero y económico excluyente y que deja al margen una parte importante. Pareciera que no tiene retorno. Creo que no lo tiene en un sentido, pero sí creo también más todavía que es por el hecho comunitario, por el compartir los bienes, por el multiplicar los bienes que tenemos a favor de todos, como se instala el modelo y el mensaje de Jesús social. Si bien Jesús trasciende, como hemos dicho claramente a lo largo de todo este tiempo, un modelo político, no lo excluye. Para él sí hay un modelo político. No es el modelo político que piensan los fariseos, que piensan los nacionalistas de su tiempo. Es el modelo político de inclusión social, dice la doctrina social de la Iglesia. Y estaremos, es lo que hace Jesús hoy cuando da del pan de la mesa, que es mucho más que el pan de la migaja, de lo compartido, es él mismo como pan y nosotros como pan, diría Pablo, para que muchos se alimenten de la verdadera humanidad, que es compasiva, que es misericordiosa, que es tierna, que es cercana, que es amiga. Bueno, Adri, ¿qué dicen por allí? Mientras acá me suena el celular, lo voy a bajar un poquito.
Bueno,
me dice Alejandro, mira, sí. Te cuento antes, perdóname, Adri. Me dice Alejandro que ya donaron 43 personas, 400.000 pesos, 440.000 pesos. Alejandro, estamos más cerca de vos que de mí, pero en cualquier momento te supero. Sí, Adri.
Están llegando, padre, compartires en torno a la consigna, estos clamores que llevamos al cielo en el día de hoy. Bueno, Mari se comunica desde Río Cuarto, clama al cielo particularmente por una pareja, por Rocío y Darío y su hijito Salvador. Están habiendo algunas desavenencias en esta pequeña familia y, bueno, clama al cielo por ellos. O otro mensajito de Río Cuarto, buenísimo. En este caso de Esther, también dice, tan cierto, con tan poco esta mujer muestra su enorme fe y esperanza, la mujer del Evangelio, ¿no? Otro mensaje de quienes están
llegando. Fuerza, ¿no?
Qué humildad.
Qué testimonio, qué humildad, qué fuerza, qué confianza, qué brazo. La oración, y qué fuerte transformación, o sea, qué poder tiene la fuerza de la oración, la confianza, ¿no? Es tremendo, realmente es conmovedor.
Ese atrevimiento, pensaba padre, ¿no?
Sí, atrevida. Rompe los esquemas.
Entre comillas, sí.
Algo ella ha visto que Jesús ha hecho que la contagie, ¿no? Porque el que viene rompiendo los esquemas es Jesús. O sea, nadie le va a arrebatar a Jesús su protagonismo principal, que en este caso es romper los esquemas, parece en tierras paganas. Ella dice, si este vino para acá, yo voy hasta donde está él. Y se va hasta donde está Jesús. Por eso dejar la iniciativa a Jesús y anda hasta donde Jesús te lleva. Sería como la consigna, ¿no?
Bueno, gracias también a quienes están en YouTube. Por aquí un mensajito dice, esta lectura me da paz, porque sufro por los que están en las cárceles y en los hospitales. Lucila particularmente eleva su clamor por su nieto. Su nieto cumplió 17 años y sus otros nietos también, que consumen alcohol, tabaco. Y con ellos también pido por todos los adolescentes y los jóvenes. Hoy dice Lucila.
Sí, señor.
Cristina, desde Casilda, dice, mi amor, mi clamor es por mis hijas, que están alejadas de la fe, también por la desunión de mis hermanos con nuestra mamá, por mis miedos y mis incertidumbres. Dame fuerza, Señor, dice, para seguir. Y por los chicos que están desorientados, agradece también por la catequesis de hoy. María, que está en YouTube, dice, nosotros los padres clamemos a Dios por nuestros hijos. María Lidia, que se comunica desde Luque. Otro más, de Norma, dice, clamo al cielo para que los niños y los jóvenes no sean atrapados por las adicciones, por la falta de fe y esperanza. Oro por ellos, comparte Norma.
Qué bueno. Bueno, van 44 donantes de 402.900 pesos, casi 403.000 pesos. Esperamos llegar a la meta de 1.300.000 en lo que resta de la catequesis. Si vos tenés alguna donación extraordinaria, te pido que la hagas, sobre todo para acompañar este camino hermoso que vamos haciendo. También quiero recordarte algo respecto de los legados, ¿no? Es que lo vamos a poner ahora, si lo tenés, Ale, ahí en mano. Sí. El legado es básicamente lo que nosotros tenemos, que hemos bien adquirido mientras vivimos y no tenemos a quién dejarlo. Ahí la ley permite también un 30%, creo que es, de dejarlo más allá de lo que indica la herencia connatural, ¿no? Uno puede disponer también de un porcentaje más allá de lo que responde a los hijos, a los nietos, bueno, a los herederos connaturales. Pero muchas veces no hay nadie. Hay muchos abuelos, abuelas. Y si, ¿a quién le dejo esto? Y si no se lo deja a nadie, se lo lleva el Estado, básicamente. Entonces, si por ahí ocurre eso, o querés una parte de tus bienes compartirlo con la tarea de la evangelización, bienvenido sea, ¿no? Ha habido consultas respecto de esto al 0217 veces el número 7. También puedes mandar esa consulta de cómo ver, cómo hacer, al 3518-171-593. Nos escribió el WhatsApp y nuestro equipo administrativo se pone en contacto con vos. Así que muchas, muchas gracias, porque una parte importante de los proyectos a nivel internacional los sostenemos desde allí, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos con la compra de la frecuencia en Buenos Aires, la adquisición, y una parte va a ir por los legados que hemos recibido en otro momento, ¿no? Y queremos renovarlos, También nos ayuda mucho cuando algunos dólares que tenemos por allí los guardamos, digamos, ¿no? Y no están en uso. Bueno, nosotros tenemos el respaldo de la familia mundial para acompañarnos. Podemos hacer también eso que hemos hecho tantas veces, un mutuo. No tengo una propiedad, pero tengo unos dólares para prestar, digamos, ¿no? Y vienen muy bien esos préstamos. El mutuo es un acuerdo entre las partes donde nosotros resguardamos el bien que vos nos confías, en este caso en moneda extranjera, habitualmente suele ser así, y sirve para llevar adelante y financiar las obras que tenemos por delante, y con la devolución, cuando el volumen va tomando, si si lo pedís en un tiempo, lo devolvemos con un margen de unos días para poder calzar también nuestro proceso económico. Así que también puede ser que nos hagan, podamos celebrar mutuos. Le voy a preguntar a Alejandro cómo venimos con eso, hace mucho que no conversamos. Viene muy bien, sobre todo para los pasos que vamos a dar en el desarrollo en Buenos Aires, que además de adquirir la frecuencia, necesitamos establecer mejor nuestra presencia allí con los estudios y los demás. En el estado en que nos encontramos ahora, las reservas son las que vamos vendiendo para poder cubrirlo de todos los días. Pero si logramos tomar estos mutuos, lo podemos diferenciar de toda la tarea que de lo habitual y lo dedicamos específicamente para los proyectos, igual que todas las que sean las saludables legados que ustedes nos quieran dejar. Pero bueno, vamos por los legados, solamente hice un comentario sobre los mutuos. Mañana puedo explicar un poquito mejor, voy a pedir a Alejandro que nos acompañe con eso, sobre qué son los mutuos. Escuchamos esta invitación a compartir tu legado también.
¿Sabías que podés dejar una huella de amor y esperanza para el futuro? Para extender tu misión con Radio María, más allá de tu paso por este mundo, podés hacer un testamento solidario. Se trata de una decisión que se toma con plena conciencia y confianza en que los bienes que hoy te pertenecen pueden ser alimento espiritual, formación en la fe y compañía amorosa para las personas que más lo necesitan. Para conocer más sobre testamento solidario, comunícate al 0810-777-7777. Tu generosidad se transforma en una huella que perdura en el tiempo.
Para
gracias a los 59 que se sentaron en la mesa y donaron 612.900 pesos, Ale. Así que vamos a darle tiempo hasta pasar las 9 y cuarto y conversamos nosotros si pagás el café vos o lo pago yo. Adri, tenemos algunos mensajes más.
Sí, hermanos que van compartiendo también en torno al Evangelio y a los clamores de este tiempo, como el de la mujer sirio-fenicia. Luz se comunica, dice que el Señor tenga misericordia con los niños y los jóvenes en estos tiempos, particularmente los que tienen a mano tanta información desvirtuada. Dice que Dios los ilumine en el discernimiento y a nosotros también, dice Luz. Sí, señor. Claudia, su clamor es por la salud de Hilario, que tiene 2 añitos, está internado Hilario, y fortaleza para su familia en este tiempo. Mercedes, su clamor es por su hermano Pascual. Pascual está privado de su libertad. Pide también por sus hijos, por el trabajo, por la salud mental, está pidiendo nuestra amiga. Otro mensaje que llega, dice, por nuestro hijo José Manuel, pide Norma, que está sin trabajo hace 5 meses. Tiene 4 hijos y vive con muchísima preocupación la falta de trabajo. Cristian de San Martín, mi clamor es a Dios por mis hijos, especialmente por Yamil, que cumple 15 años, y por Anita, dice, estoy algo alejado de ellas. Pido por su protección y que puedan salir adelante en sus estudios. María de Santa Fe dice, mi clamor es por todos los niños, especialmente por mis nietos. Bueno, están con celulares todo el tiempo, dicen, claro. no juegan, dicen, no hacen nada. Bueno, y sufro viendo cómo esto le bloquea sus mentes, sí. Dice María desde Santa Fe.
Al menos se las configura desde un lugar que si no tienen otro tipo de alternativa no es saludable, ¿no? Entonces es muy importante que sea saludable el vínculo con las nuevas tecnologías, ¿no?
Así es, padre. Bueno, su lema desde Ramona clama también por sus nietos, por todos los adolescentes, niños y jóvenes, por los que sufren por la droga, los que están alejados de la fe. Clamo para que haya más amor y no haya tanta violencia. Y agradece por la catequesis de hoy, Zulema.
Gracias a ustedes, gracias por permitirme compartirlo en esta mañana, nuestro camino recorrido, y mucho nos queda por andar. A ponerse de pie, a seguir caminando, hay mucho todavía por caminar, por andar. Que tengan un lindo día. Nos encontramos mañana, Adri, el viernes.
Si Dios quiere.
Catequesis de cada día. Y con vos en volver a casa, ¿no?
Los esperamos, padre. Claro. Te espero.
Sí, esta tarde me vas a escuchar. Voy a estar escuchando. Chao, hasta mañana.
Mi padre me ama tanto que dio por mí, por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad, te invito mi Señor, a su lado nada temeré. Su nombre.